Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Es ya las 12 y 6 minutos de la mañana. Arrancamos la tercera y última hora de este lunes 11 de abril, lunes santo. Aquí estamos los del Buenos Días Madrid hasta la una, así que todavía nos queda bastante por contaros. Entre otras cosas, Carlos Honorato.
Sí, señor.
El reto visual.
El reto visual.
Que está en nuestra cuenta de Twitter.
En @buenosdiasom, que son tres esculturas urbanas, y preguntamos cuántas de ellas están en la Comunidad de Madrid. Al menos una está. Porque
una
es una de las opciones. Una. Otra puede ser que son dos y otra que son todas, las tres. ¿Cómo está esta hora? Pues la opción de una tiene el 25% de los votos, la opción de dos el 30% y la opción de tres el 45%. Va ganando.
Iba a decir que hay una de las fotografías.
Sí, que sale la escultura de un señor apoyado su pie en un banco.
Una es esa. Y otra hay, es, me hace, bueno, puedo decir una cosa igual despisto.
A ver.
En la que aparece la aguadora, podemos decir, ¿no? Con el
el cántaro.
El cántaro en la
fuente. En la fuente.
Bien. Pues es que resulta que el elemento protector que rodea al árbol.
Sí.
Al arbolito,
sí.
Es muy chiquitín. Es igual que otros muchos que he visto yo, por ejemplo, entre otros casos, en el cole donde van mis niños.
Ya.
Digo que a lo mejor despisto porque esto puede estar en cualquier
pues
otro sitio.
Te voy a decir una cosa. De estar, no está cerca de donde tú llevas a tus niños. De estar,
ya,
¿eh?
Ya, ya.
O sea
por
que...
eso digo que igual es una pista o igual es una despista.
Despista. Bueno, pues a la 1:05 damos la respuesta y hasta este momento todo el mundo votando en nuestro hilo de Twitter, @buenosdiasom.
Pues ahora vamos a votar por la buena música que nos va a traer nuestro siguiente invitado.
Entendido que se presentan muchos y llegan pocos. Cuando me fui a trabajar a Bélgica, huí de todo eso. Quería cortar con la música.
8 de febrero. En medio del...
De repente, en camino de mi casa al metro, hostia, no puedo mover el cuerpo. Me hicieron muchas pruebas. Parkinson degenerativo crónico.
En los conciertos o cuando estoy muy abstraído haciendo una canción, me olvido de todo hasta tal punto que desaparecen los temblores. Y eso es increíble porque es una especie de break, es un paréntesis de libertad. De la enfermedad, ¿no? En la que dejo la enfermedad en tierra y yo me voy de viaje y luego vuelvo.
Esta es una historia de vida, una historia de música. Esta es mi historia.
Es solo una palabra arriba en la montaña.
Pues así suena su historia, la de Patricio, un cantautor bilbaíno que hace unos años vio truncada su carrera cuando empezaba a despuntar, precisamente, y fue por un Parkinson precoz y agudo. Hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad que aquí en Madrid tienen 18.000 personas. ¿Y quién mejor para hablar del Parkinson que una persona, oye, que sabe lo que es, que lo ha sufrido, padecido y que también podemos decir que lo ha superado por lo menos para incluso llegar a recuperar la movilidad y hacer lo que más le gusta, la música?
Nubes con forma de dragón.
Patricio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por poner mi música y mi proyecto, se agradece.
Bueno, sobre todo, y yo te agradezco a ti que estés con nosotros dando este ejemplo. Yo no sé si te gusta a ti esto del ejemplo de superación o no, pero para mí sí que lo eres, Patricio.
Bueno, muchas gracias. Haber cumplido, yo tiro para adelante y, bueno, realmente he seguido como un impulso, he tirado para adelante. Me parece muy bonito que la gente lo vea así, sobre todo por si sirve de inspiración a otros. Y, bueno, ya te digo, yo lo he intentado hacer, lo que he intentado hacer es ir a lo mío y hacer lo que quería y como intentar que no me limitaran lo que me estaba pasando.
Bueno, vamos a escuchar que efectivamente no te ha limitado lo que tú estás haciendo y es música como esta.
Sigo en el coche, sigo aún, no he llegado todavía. hospital me invade la melancolía.
Miran para adentro los balcones. El cielo es un telón.
Patricio, sí. Estás en esta canción acompañado de Diana Navarro.
Joder, qué maravilla, Diana. Increíble, súper mágica, muchísima musicalidad, vaya voz. Una suerte.
El tema se llama Camino al Hospital.
Así es, Camino al Hospital se llama.
¿Y ese es tu camino al hospital?
Sí, es una reflexión de las tantas veces que he ido y sigo yendo y tendré que seguir yendo al hospital. Y bueno, es una canción, como puedes ver, como con muchas imágenes y cierta melancolía que Diana eleva, ¿no? La hace muy luminosa. Pero sí, es por lo menos el camino al hospital que yo he intentado reflejar en todos esos viajes. No quería algo dramático, quería algo más bueno, reflexivo, y yo creo que se ha conseguido.
Desde luego. A mí me ha sobrecogido. Yo cuando he escuchado el tema me ha encantado. Y es verdad que cuando uno conoce tu historia, que quiero que compartas con nuestros oyentes, empatizas todavía más, ¿no? Porque, Patricio, decíamos que tú estabas despuntando en esa carrera, ya te conocíamos también por Madrid, venías a Libertad 8, a otros lugares con tu música desde Bilbao, con muchísima ilusión, con muchísimas esperanzas, y de pronto el Parkinson aparece en tu vida. ¿Cuándo fue y cómo empezaste tú a sentirlo?
Bueno, en la presentación del segundo disco que hicimos en Galileo Galilei, ya notaba como algunas cosas, digamos, raras en el cuerpo, ¿no? A nivel pues muscular y de movilidad. Y bueno, la gente, pues el público y compañeros músicos que estaban ahí, pues ya me decían, ¿no? ¿Qué te pasa aquí? Esto es un poco raro. En fin, la gente comentaba, pues algo muy visual, que pega mucho al ojo. Y bueno, a partir de ahí, pues empieza como una especie de progresión y unas diferentes etapas de un viaje, ¿no? Que al final pues le ponen el nombre en el 2015, ya mucho más tarde. En el 2012 saqué el segundo disco, o sea, 2015, imagínate, 3 años después ya le ponen nombre. Y ahí emprendes otro viaje, que es el viaje de la aceptación. Y bueno, todo ese otro viaje que es diferente, ya le ponen nombre, tienes como que encajarlo, que es algo que quedó reflejado en el tercer disco, en Un rayo me atravesó. Y en el 2018, que presentamos el tercer disco, Un rayo me atravesó, en el Café Berlín, pues la gente ahí se encontró con otro Patricio a nivel físico, pues con temblores, con movimientos que antes no estaban ahí. Y bueno, pues fue un poco un momento como muy importante para mí y para toda la gente que me sigue, ¿no? Porque se encontraron, pues eso, con un tío que tenía esta enfermedad, y fue a veces fue como muy intenso y muy bonito, ¿no? Porque hay una emotividad muy densa, muy, muy chula musicalmente, y la verdad es que fue precioso. Entonces, bueno, ha sido un viaje, todo esto es un viaje. Yo creo que cualquier acontecimiento de este tipo es un viaje a través de diferentes etapas, unas más difíciles, otras más difíciles todavía, otras, bueno, vas como encontrando tu manera, ¿no?
Oye, Patricio, y encontrando tu manera, te encontraste también, afortunadamente, con una técnica quirúrgica que ha cambiado tu vida, ¿no? Ahora.
Así es. Hace un año que me intervinieron, y pues me ha cambiado la vida, así como dices. De hecho, o sea, pues estoy haciendo promoción a tope del disco y del documental, y haremos la presentación en Galileo el 5 de mayo. En fin, quiero decirte que físicamente tengo mucha autonomía y puedo volver a tocar y puedo volver a hacer muchas cosas que antes no hacía. Y estaremos presentando el disco el 5 de mayo en Galileo Galilei.
Bueno, pues dentro de ese disco también hay otra colaboración, es otro de los temas, en este caso con De Pedro, y suena así.
Una noche de febrero, en medio del invierno, miré el cielo desde el puerto y pedí este deseo. Vete de mi vida, eres una cruz, una enemiga que tiene manos frías, que roba mi alegría. Ya no vuelo ni con alas, he perdido la esperanza, he dejado de viajar, ya no quiero.
Patricio, ¿tú en algún momento llegaste a perder la esperanza?
No, mira, no pensé en esos términos. Creo además que este es un mensaje importante que pasar. Yo creo que hay que pensar como escalón, escalón, ¿sabes? No dramatizar, ver las cosas día a día, escalón, escalón, porque es muy fácil la tendencia a largo plazo, a qué va a pasar, al dramatismo. Y yo creo que para mí, por lo menos, la clave ha sido no pensar en esos términos, pensar en lo que puedes hacer hoy, en hacerlo bien, basta.
Es un mensaje importante, sobre todo en el Día Mundial del Parkinson, una Así enfermedad es. Que yo no sé si la gente tiene muchos prejuicios en torno a ella, tanto como que la Federación Española de Parkinson ha puesto en marcha una campaña hablando precisamente de la enfermedad que se llama La Otra Cara del Parkinson. ¿Hay desconocimiento por parte de la sociedad, Patricia?
Pienso que sí. Obviamente los enfermos y los que acompañan a los enfermos la conocen muy bien, pero hay una parte que pega al ojo, digamos, que es toda la parte visual, pues de temblor, de espasticidad, de disquinesia, de distonía, pero hay una parte, digamos, piel adentro, pues de trastorno del sueño, en fin, de una serie de cosas que suceden que no se ven, pero que están ahí también, y bueno, todo que sea concienciación siempre es importante para desestigmatizar, y sobre todo, si quiero decir una cosa importante, permíteme, es una especie de homenaje, en el Día del Parkinson es una especie de homenaje a los que acompañan, a los que nos acompañan, que yo creo que son los que se llevan la parte más difícil.
¿En quién te has apoyado tú estos años, Patricio?
En mi novia, en mi familia, en mis amigos, en los músicos que me acompañan, en la gente que me quiere, obviamente, y sobre todo también aprendes a elegir tu equipo, ¿no? A elegir con quién quieres estar y con quién no.
Oye, que queremos que, bueno, hay un momento hoy que es fundamental para ti, que ya nos has presentado tu disco, ¿no? Hace unos días, la publicación de ese disco. ¿Cómo se llama y dónde lo podemos encontrar para quien nos está escuchando, para empezar?
El disco se llama Hollywood es solo una palabra, Patricio, Hollywood es solo una palabra. Estará disponible en todas las plataformas digitales, en Spotify, Deezer, Amazon, Apple Music, bajo el nombre de Patricio, Hollywood. A partir del 22 de abril, pero ya hemos publicado algún single, y luego también está el documental que ha salido el viernes en Filmin, que se llama Junio en Galápagos, y el 5 de mayo estaremos en Galileo Galilei presentando todo y haciendo un pase el documental, el 5 de mayo en Galileo Galilei.
Y vamos a estar
en redes sociales, en fin, Facebook, Twitter, estoy en todos lados, Patricio Música, y ya me encuentro.
Oye, Patricio, si para nosotros esta Semana Santa está siendo, pues, un poco especial, ¿no? Y con eso de que estamos en vísperas de a que poco más de una semana nos vamos a destapar la cara con las mascarillas en los interiores, que sí. La gente está teniendo esa cierta normalidad prepandémica. En tu caso, tengo curiosidad por saber cómo fue tu confinamiento.
Pues a ver, por una parte bueno, porque te quiero decir, como tenía poca movilidad, no moverme, quedarme en casa te beneficia, ¿vale? Pero bueno, luego la parte también me he comido, como todo el mundo, pues la parte de estar encerrado, que no puedo salir, que ha sido muy agobiante. Pero inicialmente, cuando me encerraron, dije, joder, que esto me conviene, porque de repente no tengo que salir, no miradas, ir al panadero y cojear, en fin, típico el día a día de una persona como yo tengo, que no es fácil. Entonces es como una especie de protección que dije, hombre, esto no viene mal. Pero bueno, que no quiero que se me malinterprete, obviamente el confinamiento ha sido muy duro, pero bueno, quería decir eso porque claro, si no te puedes mover y te dicen que no te muevas, pues como que te conviene.
Que te
¿no?
va bien, que te va bien.
Pero bueno, me alegro mucho de lo de la mascarilla, la verdad, yo creo que como todos tengo unas ganas así brutales de quitárnosla, y a ver si, bueno, de quitárnosla y de como que se vaya conteniendo, ¿no?, el virus.
Sí, estamos todos deseando y poder ir a conciertos como el tuyo, el 5 de mayo en la sala Galileo Galilei aquí en Madrid, que oye, que es tu sala, que ya la conoces tanto, ¿verdad? Y que tenemos muchísimas ganas de verte. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Y si tuvieras que pedir un deseo en este Día Mundial del Parkinson, ¿cuál sería, Patricio?
Pues pediría energía y positivismo para los acompañantes de los enfermos de Parkinson, que son los que realmente creo que la necesitan. Creo que los acompañantes, como te decía antes, se llevan la parte más pesada y muchas veces están en la sombra. Así que todas esas mujeres, maridos, asociaciones, de federaciones del Parkinson en España que acompañan a los enfermos, todos sabemos lo duro que es cargar con nosotros, y mi aplauso y mi homenaje y mi deseo va para ellos.
Bueno, pues nuestro aplauso y también nuestro homenaje a esa voluntad que tienes de hierro, esa firmeza, también a esos médicos que hacen posible, ¿no?, que con estos avances podamos estar hablando contigo ahora de una forma en la que, como tú bien decías, te han cambiado la vida, esa intervención quirúrgica tan, tan esencial para ti. Pues eso, te damos a ti el aplauso y a todos los que hacen posible, efectivamente, que el día a día sea muchísimo más llevadero para los enfermos y acompañantes de Parkinson. Hollywood es solo una palabra, el disco que el 22 de abril estará ya en todas partes, con los avances de esas canciones que podemos escuchar ya, y ese documental que también va a tener lugar hoy. Te lo agradezco mucho, Patricio, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, chao, gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Cállate, Toby, por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Pues ya sabéis, los fieles a este programa, el Buenos Días Madrid, que de un tiempo a esta parte, a partir de esta hora aproximadamente, bueno, saludamos a Lorena Sánchez, que nos trae siempre en su sección de A Ciencia Cierta esas noticias, curiosidades que tienen que ver con avances científicos o con la situación de nuestro planeta. Eso, entre otras cosas. Lorena, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, ¿cómo estás?
Pues
vengo dispuesta a intranquilizarte.
Ay, ya, he empezado a ver los titulares que me has arrojado así desde tu verdad científica.
Prometo que la próxima van a ser más de que no nos destruimos, que no se destruye el planeta, que no nos extinguimos ni nada de nada. Que van a ser noticias positivas.
Porque es que tú fíjate que con el buen tiempo que está haciendo, con el calorcito y esto,
cierto,
que todos veneramos al sol, de pronto pues a una le entra el escalofrío cuando efectivamente nos cuentas y ahora nos vas a dar detalles que el sol está más activo de lo esperado, que eso al final repercute en que haya más manchas solares y que eso, oye, va a tener que ver también, ¿no?, con la vida útil de satélites o viajes espaciales. Sí. En fin, que inquieta.
Claro, y decía que iba a inquietarte porque lo que ocurre es que el sol está permanentemente observado, como bien sabes. O sea, la Agencia Meteorológica y Oceanográfica estadounidense, la NOAA, observa el sol y sus ciclos desde el siglo pasado, o sea, es una observación permanente de cómo está más o menos activo. Para que te hagas una idea, es como si pones una olla con agua a hervir y están ahí todos los astrofísicos pendientes de cuándo comienzan las burbujas. Uh-huh. Esto es lo que veríamos del Sol, esa corteza, la parte más externa del Sol, y las manchas solares tienen que ver con esa mayor o menor actividad. Ha habido periodos en los que el Sol ha estado tan poco activo que incluso preocupaba. Hubo un periodo de 3 años en los que ahí estaban pendientes de las burbujas no salían.
Yeah.
¿Qué está ocurriendo ahora? Que está muchísimo más activo de lo que se esperaba. Y lo saben porque, como te decía, llevan tanto tiempo estudiándolo que han podido establecer unos ciclos, unos periodos de mayor o menor actividad. Hay momentos en los que el sol se activa más, se activa menos, y estábamos teóricamente entrando en un momento de poca actividad solar. Sin embargo, lo que están viendo es que se está activando cada vez más.
Yeah.
Y si se esperaban pues estas manchas solares que aparecen en el sol, que se esperaban para el mes de febrero 31 manchas que entraban dentro del ciclo, y ya contaron hasta 60 y avanzaba.
Ya, que es casi el doble. Solares.
Sí, es casi el doble. Yeah. Es que si recuerdas hace una semana, no sé si te llegó información de una llamarada solar caníbal que viaja en dirección a la Tierra. Pues esto, lo de caníbal es un nombre que no nos hemos inventado los periodistas, aunque parezca que sí, y tiene que ver con, para empezar, si miras el sol cuando ves un atardecer y tú desde aquí desde la Tierra estás diciendo, mira qué relajo y qué tranquilidad me produce esto, pues realmente lo que estás mirando es una bola inmensa de plasma muy caliente, muy energizado, que es lo que tienes delante en ese supuestamente tranquilo atardecer, ¿no?
Yeah.
Entonces, de esta corona solar a veces se desprenden plasmas, realmente son bolas, son bombas de plasma, que por qué no nos llegan tanto como podría parecer que por tanto como se producen, pues porque estamos muy lejos del sol y hay mucho espacio entre medias entre nosotros, ¿no? Entonces, claro, es muy raro que una bola de plasma de estas nos dé.
Claro.
Pero cuando se acercan, pues pueden alterar efectivamente, como has dicho al principio, alteran especialmente a las transmisiones de radio, las redes eléctricas, las señales de navegación. Incluso pueden destruir satélites. No sé, también después de que también recuerdas, así a principios de febrero, cuando algunos cohetes de SpaceX, de estos enjambres de cohetes que Elon Musk está enviando al espacio, pues unas cuantas decenas de ellos se achicharraron porque el efecto de una eyección de plasma solar les hizo desviarse de su órbita. O sea que estamos, como siempre, a expensas del sol, y no solamente porque nos queme o sea más o menos peligroso para la piel, sino también porque afecta al planeta, ¿no? Las tormentas, claro, solares nos afectan.
Y que haya más manchas solares en esa estrella que tanto miramos, como tú bien dices, y tanto observan los científicos, ¿tiene algo que ver con la mano del hombre?
No, no tiene nada que ver. En este caso no tiene nada que ver con la mano del hombre. Estamos libres de culpa. En este caso estamos libres de culpa. No tenemos nada que ver. Nosotros no afectamos. Somos insignificantes respecto al sol. No afectamos en su actividad. realmente no saben explicar por qué hay más o menos actividad en determinados momentos. Sí, sí ven que es cíclico, pero no saben por qué hay más o menos actividad en otro. O sea, cuando hablamos del Sol estamos hablando, sabes que el 90% de la masa del sistema solar la contiene el Sol. O sea, es que estamos hablando de algo titánico con respecto a nuestro planeta. No somos nada.
Ya, ay, ay, ay. Estremece, estremece. Oye, cuéntame esto que me maravilla. Esto de por qué el tiranosaurio Rex tenía los brazos tan cortitos.
Pues yo creo, es que realmente esa ha sido una de las noticias que se ha comentado así mucho en esta semana, porque tiene mucha gracia. O sea, ¿quién no quiere al tiranosaurio Rex? Y precisamente por eso, porque es un bicho de 14 metros de largo. 14 metros, yo no sé si te haces idea de lo que es un animal de 14 metros. Tienes un elefante que puede medir 4 metros de alto.
Fíjate.
14 metros de alto, de largo, es un bicho inmenso, con una cabeza de 1,5 metros. Y sin embargo, pues tiene este ridículo bracito que da para muchos chistes. Mira, si nosotros tuviésemos unos brazos en la misma proporción que un tiranosaurio Rex, tendríamos brazos de 15 centímetros.
Tú fíjate.
O sea, que tendríamos nada, no nos llegaría ni para rascarme la oreja. Y
que no nos podíamos ni saludar nada, ¿no? Ni en la época del puñito del COVID, casi.
Ni el puñito del COVID tendríamos que hacerlo para adentro. Es un animal enorme, entonces pues se han planteado muchísimas hipótesis a lo largo de los biólogos evolutivos han planteado muchas hipótesis de por qué estos animales tan grandes tenían brazos tan pequeños. O sea, un jugador de baloncesto tenía un brazo de como un tiranosaurio Rex, más o menos. Entonces, una de las hipótesis que se barajaba era que le servían para sujetar a la hembra durante la cópula, pero eso no funcionaba así en las recreaciones de cómo era. Con eso no sujetaban nada, no había hembra que pudieran mantener quieta. Entonces, ¿qué es lo que ha planteado este biólogo evolutivo de Berkeley, que es uno de los que más estudia los procesos de desarrollo de los grandes dinosaurios? Sabes que aquí en la península no hubo tiranosaurios Rex, estos fueron protagonistas en lo que hoy es Norteamérica y en México, por ahí por esa zona, aquí no hubo. Aunque tuvimos otros dinosaurios, primos hermanos igual de grandes, ¿no? Y con brazos chiquiticos también. Pues... que estudian, que ven con este tipo con esta especie, es que ellos eran carroñeros y comían en manada, iban todos al mismo tiempo a zamparse la misma presa muerta. Entonces tú eres una tiranosauria Rex y tienes a tu lado cabezas de 1,5 metros con unos dientes de 15 centímetros, es muy fácil que se produjeran heridas graves por mordedura. Uh-huh. Y esto causa infecciones, hemorragias y incluso finalmente la muerte. Es decir, que los tiranosaurios con los brazos más pequeñitos vivían más tiempo, se reproducían más, sus descendientes con brazos más pequeñitos, pues tenían más posibilidades de supervivencia, y así fue como la especie fue recortando sus brazos al mismo tiempo que les crecía la cabeza.
Se les fue adaptando. Me los imagino como en los tragabolas, ¿no? Con los hipopótamos, pero dinosaurios res.
Pero eso es claro, imagínate los tragabolas zampándose la misma presa todos al mismo tiempo que te cortaran un brazo, debía ser lo más fácil,
claro,
lo más probable. Es tenerlos cortitos, pues será, según este biólogo, pues es posiblemente una de las razones por las que se favoreció que fueran teniendo brazos cada vez más cortitos y finalmente los tuvieran pues ridículos, la verdad, porque pasó un tiranosaurio con ese brazo.
Pues sí, la verdad es que ¿dónde vas? ¿Dónde vas con esa facha? ¿Dónde vas? Bueno, qué interesante, qué curioso. Oye, y cuéntame también, ya que estamos así
claro,
un poco hoy apocalípticos, así hemos empezado hablando de las manchas solares y de cómo puede influir esto, los viajes espaciales, los satélites y tal. Me ha gustado mucho el término que como tú bien decías, no nos hemos inventado nosotros, lo de la llamarada solar canina, o sea...
Caníbal.
Sí. Que es verdad que nosotros los periodistas es que somos muy amarillistas así en general, que nos gusta como exagerarlo a veces todo, y lo de caníbal me ha encantado. Pero es que en este caso vamos a hablar de especies que hubiesen dominado la Tierra, ¿no?, si los humanos nos extinguiéramos.
Pues esto de nuevo también es un juego que hacen mucho, y claro, hablando de dinosaurios y cómo como, o sea, la especie, los dinosaurios eran la especie dominante sin duda, y en esa época nuestros ancestros eran nada. O sea, eran posiblemente algo parecido a una ardilla de pequeño tamaño que pululaba por los árboles. O sea, era muy difícil prever entonces que la especie que dominaría la Tierra 60 millones de años después, desde que se extinguieron los dinosaurios, pues iba a ser la nuestra. Entonces, lo que se plantean los biólogos es qué pasará dentro de otros 50 millones de años cuando nosotros ya no estemos. Bueno, nosotros tú y yo seguro que no. ni siquiera nuestra especie. Entonces, pues claro, se plantean muchísimas cuestiones. Por ejemplo, que ¿serán otros primates igual de inteligentes que nosotros? Pues nada, fallo en la respuesta. ¿Por qué? Porque de los primates que quedamos vivos ahora mismo, solamente los humanos no estamos en peligro de extinción, así que lo más probable es que no sea un simio el que nos sobreviva. Dice, pues bueno, vamos a ver, que sean los animales que tienen más prevalencia, más abundancia, más diversidad, y entonces los que apuestan por esto dicen que será un gusano cilíndrico los que dominarán la Tierra por entonces. ¿Por qué? Porque 4 de cada 5 animales hoy son nematodos, son gusanos cilíndricos. 4 de cada 5 animales, 4 de cada 5 especies animales son gusanos. Gusanos. Así que si es por diversidad, pues ellos llevan la medalla. Pero otra de las cosas que plantean, que también me parece muy bonita, es que no podemos aventurar que la especie que dominará la Tierra dentro de 50 millones de años, pues quizá sea las hormigas. Pero en todo caso serían unas hormigas muy diferentes a las que conocemos hoy. Y esto tiene que ver con lo que te decía al principio, ¿no? Las pequeñas criaturas que corrían así bajo los pies de los dinosaurios en el Cretáceo, pues eran muy diferentes a los osos de las cavernas, los mastodontes y las ballenas. Es decir, que en 50 millones de años vamos a ver. se verán muchas cosas sobre la faz de la Tierra, y las especies que entonces dominen el planeta probablemente no somos capaces ni siquiera de imaginarlas.
Bueno, como para eso queda mucho, queda bastante menos para que la semana que viene volvamos a saludarte y nos cuentes y nos inquietes, quizás, aunque has dicho ya, y yo te lo agradezco, que los próximos temas sobrecojan un poquito menos. Pero bueno, no ha estado mal, porque nos parece súper interesante, súper interesante. Así que, Lorena...
En la próxima hablemos de ciencia en Semana Santa, ¿no?
Yo creo que sí. Que estaría bien, claro.
Que seguro que es posible.
Yo creo que, vamos, estaría fenomenal, porque estaremos además en el lunes... Carlos Honorato, ¿por qué me hace gestos?
De Pascua.
Ah, no sé, iba a decir de Pascua, pero te he visto así, digo, algo me va a decir, no sé. Bueno, que
nos vemos prontito.
Vale, que un beso muy fuerte. Y
un abrazo y muchas gracias por todo. Nos seguimos.
Un beso a Ciencia Cierta, Lorena Sánchez. Bueno, pues nada, aquí con humor recibimos, como no podía ser de otra manera, a... Rubén Sánchez no, porque ya me ha dicho que no es apellido así. Jiménez tampoco.
Venga, sigue, que lo tienes.
Ortiz no, porque no es
Ortiz
de mi
tampoco.
Familia.
Ruiz.
Tiene los brazos más corticos.
Sí, soy como un tiranosaurus, solo que yo las piernas también las tengo cortas.
No, sigamos Ruiz, por ahí. Ruiz. Que si no hay mucha desproporción entre las articulaciones, por favor, Rubén Ruiz, ¿qué tal?
Yo muy bien, yo riéndome mucho, porque como ahora sé que os vais a extinguir, sé que tú lo has pasado un poco mal con la sección de Lorena, pero a mí me hace mucha gracia que os extingáis, como yo no, porque soy extraterrestre, pues ya está.
Oye, pero que nunca se sabe cómo va a evolucionar luego, no se sabe.
Ya, no se sabe ni cómo va a evolucionar el ser humano, ni eso que has dicho de las erupciones caninas.
Es que mira que te doy material para que luego hables de mí, ¿eh?
Ya. Fíjate si me das material, que hoy venía con una sección muy bonita, con un ranking de las mejores canciones de amor en español.
Pero...
¡Y lo voy a cambiar!
¡No!
Sí.
voy a hablar de gente que se traba al hablar, que quiere decir erupciones...
O sea, de Nieves Ortiz.
¿Cómo has dicho? ¿Erupciones?
Llamaradas. Solar, y en lugar de caníbal, he dicho canina. Pero claro. Porque hoy es el día de la mascota y me he liado, si es que lo tengo que contar todo, de verdad.
Bueno, pues en tu honor, Nieves, me he dado cuenta de que no solo tú, sino que en este tiempo que llevo viajando a la Tierra me he dado cuenta de que sois muchos los humanos que, bueno, casi todos aprendéis a hablar pronto. Es decir, al año de vida más o menos ya estáis diciendo vuestras primeras palabras. Pero hay palabras que en toda vuestra vida no aprenderéis a decir, ¿vale? Así que he decidido hacer un ranking con las palabras más difíciles del idioma español.
No.
Una es canina, ¿vale? Ya lo hemos dicho. O sea, caníbal es imposible decirlo, te sale canina. Vale, perfecto, pues ya está. Pero en el número uno de nuestro ranking está poliuretano, que esta sí que es difícil, ¿eh? Fijaos en Dani Mateo, que la dijo mal. Y tan convencido estaba de que la estaba diciendo bien que por más que le intentaban corregir sus compañeros en la sexta, él no cedía.
Un padre de Reino Unido ha fabricado una pista de hielo en el jardín de su casa para que sus hijos puedan patinar y jugar al hockey. Madera de desecho para el borde de la pista, una lámina de poliuretano y agua. Lámina de poliuretano.
Sí, ¿qué? Poliuretano.
Poliuretano. De Lutero.
Son de Lutero y protestantes.
Vamos a ver. Poli...
Que no te lo niego.
Poliuretano.
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 Muy bien, al final ha cedido. Es de inteligente rectificar, sí señor. Está preparándose para ser agente inmobiliario, por si en la tele le va mal, ¿eh? Primeras calidades, señora. Esto es poliuretano buenísimo. Y los alucejos de la cocina, ¿los ha visto? Los alucejos de la cocina son calidad. Preciosos, ¿eh? Bueno, en fin. Enhorabuena, Dani Mateo. Ya sabemos que una palabra se sabe. Poliuretano ya, esa no se le olvida. Porque esto es así. Cuando una palabra te la aprendes bien, esa ya no se te olvida. Segunda palabra del ranking. Esta os va a extrañar, pero es cierto, la decís mal. Coronavirus. ¿Vale? Lleváis más de 2 años diciéndola sin parar y aún así hay gente que falla. Yo me he enterado por fin de cómo se dice bien gracias a esta señora de la tele de Burgos.
Mal, fatal, porque de ahí vienen las cosas, porque de ahí vienen el pananavirus y todo.
¿Cómo? ¡Pananavirus! Me encantaría que mi médico hablara así, todo sería mucho más divertido.
Hagamos
a esta señora ministra de Sanidad ya. Tú fíjate que no lo ha oído veces, pues no se lo aprende. Es más, escucha coronavirus en la tele y dice, pero si el peligroso es el pananavirus, ¡que nos digan la verdad! Cree de hecho que nadie habla del virus gordo porque nos ocultan información. Es la Miguel Bosé de las abuelas. La verdadera es el pananavirus, ya lo sabéis. Tercer puesto del ranking, puerto, al loro, que iba a decir. Puesto del ranking... Palabra, luego me saco yo mismo, contundente. ¿Es de las palabras más difíciles que hay en el castellano, contundente? Pues según el programa Gypsy Kings, en 4, parece que sí.
Siempre la apoyamos en todo momento.
Siempre.
Y hacemos el resultado final que sea contundente.
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 Eso es, contundente. Eso es como abres un botellín de cerveza si estás en un parque y no tienes nada más a mano, pero sin muchas ganas de beber cerveza. Lo abres contundente, eso es. Y también es lo que dice un dentista cuando le preguntas cómo ha conseguido pasta para comprarse 2 chales y un deportivo.
Contundente.
A caballo regalado.
Efectivamente, muy bien, pues ya sabéis, con tu diente. Juan Antonio Avilés, este tiene muchos dientes también, colaborador de Telecinco. Él se sabe un montón de palabras, no nos cabe duda, por eso trabaja en la televisión. Pero hay una palabra que no se sabe. Ocupa el 4º puesto de nuestro ranking y es la palabra refutar. Fijaos en la indignación de sus compañeros.
Uno de los objetivos de esta entrevista es hablar de forma encubierta de lo que estaba diciendo Kiko, de lo que ya ganó. Sí, de lo que ya ganó. Si tú te das cuenta en las palabras que él habla de su hijo y en lo que él dice de su hijo,
pero vamos.
Al final, de una forma, refruta lo que la refruta.
Me encanta que diga refrutra y sobre todo me gusta que Kiko Matamoros salte como una hiena. ¿Cómo que refrutra? Que no aprendéis los colaboradores.
Que Kiko está en la RAE, me parece, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto, en la K mayúscula de Kiko. Bueno, no hay que decir palabras difíciles, tertulianos de Telecinco, de una vez por todas, aprenderoslas, ¿vale? Palabras prohibidas que no se pueden decir en Telecinco, en Sálvame, refutar, fratricida, son muy difíciles. Creo que tienes razón y te respeto. Tampoco podéis decirlo. Tenéis que ir al cuello. ¡Ay! Eso, no tienes razón. Gritos, eso. Dices un colaborador y un de 3 programas, ¿eh? Como un colaborador de Telecinco diga te respeto, te quiero, tienes razón. En fin. Bueno, no, una cosa te digo, Avilés, me parece refrutra madre todo lo que tú hagas. Bueno, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se hizo un lío también intentando decir el nombre de una localidad canaria porque los nombres propios también os dan problemas. Sí. Y para demostrarlo, aquí va este. La localidad es Arguineguín.
Trasladados los primeros migrantes desde el puerto de Arguineguín a Barranco Seco.
Barranco seco. Barranco seco. Vamos, Marlaca, que puedes. El guince de grado 6 en la lengua y puntos de sutura le tuvieron que dar al ministro. Dio orden en ese momento, dijo, que solo pasen cosas en rota. Que es la palabra que yo sé decir, que se pronuncia muy bien. ¿Qué es esto de Arguine? En fin, otro nombre propio. En Telemadrid querían presentar a un periodista, Nacho Abad, ¿vale? Sí. Pero le confundieron con otro señor que yo no sé quién es.
Ya saben que hoy tenemos novedades en la programación de Telemadrid, que arranca, la temporada está pasando, en torno a las 5 y cuarto de la tarde, vamos a tener hoy aquí en plató a Inés Ballester, a Nacho Vidal,
¿cómo?
A Nacho Abad.
Nacho Vidal puede venir otro día.
¿En qué estarías pensando?
Claro, ¿en qué estarías pensando? Que luego he hecho memoria y sí he visto yo a Nacho Vidal en varias cosas. Siempre sudando, además debe ser deportista de élite, ¿no?
De fuerza.
Claro, de fuerza.
Tenéis que hacer un crowdfunding, de hecho, para comprarle un pijama de franelilla, porque en todo lo que le he visto sale el pobre en cuero.
De hecho, es deportista, ¿eh? Es un futbolista de Osasuna, creo.
Es verdad, sí. Pero ese sería, ¿no? El que se ha confundido. Seguro. Ricardo Altable con él, claro, seguramente sí. Bueno, séptimo lugar de nuestro ranking de palabras difíciles. Esta debe ser top 3 porque el lío que se hace esta mujer es importantísimo. Atención, la palabra es Ouija, ¿vale? Ouija. Es verdad que se escribe más raro que Najwa Ninri, ¿vale? Sí. Ouija, pero pronunciarla en principio es fácil, ¿no? Ouija. Se pronuncia fácil. Ouija.
Tablero con números y letras con el que supuestamente se puede hablar con los espíritus.
Bueno, pues Ouija no ha sabido pronunciarlo, pero igual ha invocado a un demonio, porque estaba hablando en hebreo antiguo. No veía a nadie atascarse tanto desde Arévalo cuando contaba chistes de gangosos, ¿os acordáis? Sí, sonaba un poco igual. Sí. Siguiente puesto en el ranking. Atención, que este viene doble, porque se le atravesaron varias palabras a la colaboradora de La Sexta, Boticaria García. Ajá. Las palabras son... también soy tonto, porque me pongo ya a decir palabras que también me voy a trabar, pero bueno, lo voy a intentar.
A ver.
Acidificar y alcalinizar. ¡Toma, las dije bien!
La carne roja o los huevos o la leche... que lo que hacen es acidificar.
Poner la sangre ácida.
Eso es, gracias, Iñaki, muchísimas gracias.
Eso es periodismo, sí.
Pero la premisa es falsa, porque tú no vas a conseguir alcalizar.
Sí, está muy complicado, alcalinizar.
Efectivamente, la única explicación es que la Boticaria García, colaboradora en temas de farmacia y medicina, ajá, recordemos, cobre por minutos en La Sexta y no por palabras. Y ahí se tira un rato y, oye, pues un minutillo más que ha rascado, ¿vale? Y es lo que se ha notado, de hecho, que el que sabe del tema allí es el presentador, Iñaki López, y que ella igual está allí porque es sobrina del director o cualquier cosa, ¿vale? Habrá que investigar. Vamos ya directamente con una frase. Sonsoles Onega en Telecinco no acierta con la expresión cortarse un pelo, que esta se dice mucho, cortarse un pelo. Sí. Pero bueno, es que la expresión de Sonsoles es otra.
Anoche fue la octava noche consecutiva en la que se produjeron disturbios en Barcelona por la detención de Pablo Hasél. ¿Y quién no se ha mordido la lengua? ¿O quién no se ha cortado un dedito, Feliciano?
¿Qué?
¿Quién no se ha cortado un dedito?
A ver, cortarse un dedito no se lo ha cortado ni Feliciano ni nadie. ¿Qué?
La yakuza.
Claro. ¿Qué expresión es esa, Sonsoles, de cortarse un dedo? Vaya noticia. Feliciano no se corta un dedo, ni yo tampoco. Igual me llama Piquera si me sacan el informativo de esta noche. Vale, puesto 10 de nuestro ranking. Esta hay que reconocer que es complicada, pero es que Ibai Llanos se hizo un lío de los grandes. La palabra es reconozcámoslo.
Las de McDonald's son muy buenas. Reconozcolamos. Me cago en su puta madre, que no se puede decir.
Sí se puede, Ibai. Reconozcámoslo.
Claro,
efectivamente, ninguna de las palabras que ha dicho está en el diccionario de la RAE. La mala noticia es que si os hubiera puesto a un youtuber hablando normal, tampoco hubieseis entendido nada de lo que estaba diciendo, ¿vale? Ni vosotros ni yo, porque vosotros lo más vertiginoso que habéis visto es el programa de libros de Sánchez Dragó, ¿vale? De hecho, la realización de informe semanal ya os parecía vertiginosa, recordarlo. Bueno, que, a ver, estoy ya casi a punto de irme, que no quiero cansaros. Voy a dejar ya de daros la chepa.
Oh.
Se dice así, ¿no? Se dice dar la chepa.
Sí, la chepa.
Sí, la chepa.
Vale, porque en el número 11 de nuestro ranking está Pedro Ruiz.
Somos un coñazo juntos y contando todos nuestros rollos y nuestros handicaps y lo que te ha pasado y mira lo que me han hecho. Y contando todas nuestras chepas.
Ahí está, a lo jorobado de Notre Dame, claro que sí. Nos contamos nuestras chepas, yo tengo dos. ¿Y tú? Yo una, muy bien. Otra palabra que he aprendido. Esto que usáis para lavaros y protegeros del coronavirus, sí. Para lavaros las manos.
El
en el puesto, efectivamente, en el puesto del ranking está el gel hidroalcohólico. Se dice así, hidroalcohólico.
No hay contacto con otros usuarios. Los taxis van perfectamente higienizados. Llevamos gel hidráulico.
Llevamos gel hidráulico y el gato hidroalcohólico. Llevamos las dos cosas en el taxi y un cacao en la cabeza que me lavo el pelo con cache 7. Está el hombre. Vamos con otra palabra que he encontrado en GC King. ¿Cómo se llama? Hoy estoy preguntón yo, ¿eh?
Ay.
¿Cómo se
Ay,
llama pa. El establecimiento de hostelería que se sitúa generalmente en la playa?
Chiringuito.
Chiringuito, no tenéis ni idea.
¡Ay, qué bonito!
Menudo chinguirito se ha montado mi hermana.
Efectivamente, el chinguirito parece un personaje de Bob Esponja. Chinguirito.
Una chinalcol.
Claro, una chinalcol en el chinguirito, claro que sí. Chinguirito y merluzo podrían ser personajes de Bob
Madre
Esponja.
Madre mía.
Yo, no, a ver, se refiere al establecimiento, ¿vale? El chinguirito es el lugar al que vas a comer camalares y pochitos, ya sabéis. Bueno,
y hace chin-chin.
Volvemos a hablar del coronavirus, que se llama así porque es un virus, creo, ¿vale? Es un virus. Es que en Antena 3 dijeron otra cosa.
Ese razonamiento hasta 2022 hay que aprender, Susana, a convivir con el vídeo, con el virus, perdón.
Con el vídeo. Hay que aprender a convivir con el vídeo hasta 2022 por si vuelve el VHS, ¿vale? En Antena 3 están tirando de archivo, no sé si lo habéis visto, están ahora dando las noticias de vídeos. Sí. En primavera vienen con el Wallman, ¿vale? Van a flipar en verano. En octubre del año que viene, Franco se encuentra mal. Antena 3. La tele de Cuéntame, las noticias que ven los Alcántara. En Atrápame si puedes encontramos a nuestro siguiente puesto del ranking. Atención porque vamos con una herramienta imprescindible que todos tenemos en casa, pero que no se llama así.
¿Qué dos herramientas dan nombre a dos huesos del oído?
¡Hombre!
¿Eh?
Sí, piénsalo un poco. Sí, 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 son dos herramientas y esos nombres también se corresponden con el de dos huesos de nuestro oído.
Martillo.
¡Vamos!
¡Llame a Iglesia!
¡Llave!
¡Hombre,
no!
¡Llave, Iglesia!
No, hombre, no.
Efectivamente. Que me imagino ya está yendo al otorrino y explicándole que le duele la llave, Iglesia. Que si se expresa siempre igual de bien, no me extrañaría ir por un dolor de oído y acabar operada de hemorroides. O sea, es como... tía, centra los conceptos, por favor. ¿Vale? Bueno, hay otras veces que te pasan cosas sin querer, se te ponen las letras en otro sitio que no deberían. Le pasó a Alfonso Arús en La Sexta, cambió las letras de sitio y por eso está en nuestro ranking.
Y las dos invitadas, las dos que tienen ganas de cogerlo, acaban protagonizando una feloz pelea.
¿Cómo?
Feloz Perea,
que suena a Fran Perea enfadado, ¿verdad?
Feloz Perea.
O eso, o que el guionista se quedó dormido encima del teclado y puso así las letras al tuntún. En fin, grande, muy grande Alfonso Arús, o como él diría, al Sonfo Asur. Al Sonfo, un beso. Bueno, puesto 17 del ranking.
Sí. Qué tontería.
Qué idiota, madre mía. Digo yo, no, Alfonso. Puesto 17 del ranking. Las pruebas que se hacen para detectar el coronavirus, ¿estas cómo se llaman?
Paranavirus.
El paranavirus, sí, eso ha quedado claro. Pero las pruebas se llaman las PCR.
Que no.
Los 9 del pasado jueves y los 3 que han salido después de realizar las pruebas PDF.
Las pruebas PDF son las normales, ¿eh? Luego también hay en Word y en Excel.
¿La sabes?
Claro, y para confirmar el diagnóstico.
Son demasiadas letras.
Photoshop, claro.
Son muchas letras.
Es verdad. Ha estado a punto de comprar una vocal para resolver el panel, ¿vale? Eso es que al escribir el guión se quedó dormida y escribió pruebas PCR. Y eso es lo que ha leído exactamente. Bueno, y terminamos con cítrico.
Cítrico.
Con cuidado, pero se dice bien. Cítrico. ¿Sabéis el juego ese de con la L una fruta?
Sí.
Pues ya es mala suerte que para uno que contesta bien no le valga la respuesta porque no es una fruta, dice, es un cítrico. Pero no lo dice así.
¿Fruta con la L?
¿La L? ¿Limón?
Oh, mamá, eso no es una fruta, es un lícito.
¡Es un lícito! Efectivamente, no se dice lícito, niño, se dice crítico. estudia. Y me parece muy bien. Si sigue ese paso, se forra en TikTok. Porque yo creo que es el perfil de la red social. El limón es un lícito.
Un lícito.
Ay, madre. Vale. Sí, y el plátano un topacio, ¿no?
Un topacio, que es bueno comer lícitos, por cierto.
Ay, por favor. Qué bueno. No se extingáis nunca, ¿eh?
No, planeta, por favor. Sí, mientras sigamos teniendo ilusiones caninas, no te preocupes. Seguiremos sobreviviendo.
Caníbales.
Eso es lo que necesitamos nosotros.
Espérate que ya me brilla el diente. No vayas, ¿eh? Que te quieres quedar antes de irte al planeta para responder.
La respuesta es no.
Pues que te vaya bien.
Mira, ya, en el metro.
Ay, por favor.
No preguntes, que te pueden decir que no.
Eso digo yo.
Claro.
¿Ya? Nos podríamos ir al chinguinito.
Al chinguinito.
Que no lo vamos al chinguinito porque tenemos que resolver nuestro reto bichual del día de hoy.
De hay mucho bicho, además. Bueno, pues el reto visual de hoy, que tenía que ver con tres esculturas callejeras que podían estar o no en Madrid. Y bueno, a esta hora cerramos. Bien, ¿cuántas de ellas están en la Comunidad de Madrid? Han contestado los oyentes lo siguiente. Una, el 23%. Y bueno, tienen razón porque hay una al menos, sí. Uh-huh. Pero hay alguna más. Dos, el 32%. Y las tres, el 45%. Y la respuesta correcta es... ¡Las tres! ¡Claro! ¡Están las tres! ¡Claro!
Muy bien. Pues, oye, creo que Rubén ha votado las tres, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Yo y más todo. Ahora.
Ahora sí, iba a votar las dos, pero al final...
Es que como desde el planeta...
¿Te imaginas? Digo, la respuesta correcta es la 3. Bueno, voy a votar al 2.
Qué bien nos lo pasamos. Total. Pues así de bien nos lo vamos a pasar mañana, porque vamos a seguir aquí.
Mañana Carlos también Soledad. Hay que hacer...
¡Hombre, no te libras! No. Rubén, tú si quieres te vienes también, ¿eh?
No.
No, él el viernes.
Y aquí estaremos Juanjo Ceballos en la realización técnica, Clara Esteban... Y Ángeles Martín con la unidad móvil y quien os habla, Nieves Ortiz. Así que en el ratito de oyente Sergio Martín Romo para acompañaros una jornada más. Aprovechad todo lo que podáis del buen tiempo que vamos a tener y si os vais, mucho cuidadito, ¿vale? Hasta mañana.